Living is easy with eyes closed.
Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 FM. También escuchables somos a través de www.radioenlace.org. Eso de manera, ya sabéis, en directo, si ahora mismo, en estos mismos instantes, queréis escuchar la radio y poner Radio Enlace, estaréis pues eso, escuchándolo esto a través de 107.5 FM de manera analógica o de www.radioenlace.org de manera digital. Luego yo diremos después, tranquilamente, con la calma y eso, cómo puedes hacer para bajar este programa y escucharlo desde otro sitio, desde otra fuente, pero será un poco más adelante. Ahora, tranquilamente, quedaros con que esto es Fábulas y Reflejos, tu programa de cómics de Radio Enlace, y que durante esta hora, ya transcurrirá a continuación, tendréis un programa dedicado al mundo del cómic, noticias, comentarios sobre cómics, sobre obras, autores, etc, etc, acompañado todo ello de la mejor música posible. Todo eso será en escasos segunditos, en los cuales estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si los tuvierais o tuvieseis, y recordar, como decimos ya siempre, que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio es pura coincidencia.
Déjame llevarte hacia donde voy. Rock and roll, whoa. It's the love we're getting so old. It's the love we're getting so old.
Pues ya son los Clash con su Johnny Jones, una otra muchas segundas sintonías. Yo creo que ya prácticamente podemos dar comienzo al programa de hoy, podemos dar inicio, y el programa de hoy pues se inicia tranquilamente, como son las 5 y 3, casi 5 y 4 de la tarde, 4 y 4 en las Islas Canarias, y como ya sabéis todos, pues vuestra cultura vasta y amplia, que en otras partes del mundo serán otras horas distintas, dependiendo de usos horarios y demás, y que tampoco vamos a estar diciendo las horas que hacen en cada sitio, porque sería un poquito absurdo. Así que ya comenzamos el programa de hoy. Hoy tenemos noticias bastante variadas, multicolores, dispersas, y en fin, hoy tenemos una selección de noticias bastante compacta. Yo creo que hoy no va a dar, en fin, hoy no hay problema de quedarnos cortos con noticias, creo. Luego seguramente al final la diré en 5 minutos y me quedarán 40 minutos de programa sin nada que decir. Siempre está al revés, siempre que yo digo que tengo muchas noticias, al final me quedo corto, y siempre que digo, pues tengo pocas noticias, al final me falta tiempo para comentarlas todas. Así que eso ya nunca se sabe, pero yo creo que hoy así, al principio, así a priori, con un primer análisis somero de la situación y de las circunstancias y de las coyunturas, yo creo que tenemos, oye, unas noticias más o menos considerables y competentes. Y empezamos con una noticia importante, con una inauguración. Ya sabéis que últimamente, bueno, siempre ya vamos haciendo, pues, oye, bastante, vamos hablando de la labor que llevan haciendo las bibliotecas en la difusión del cómic desde hace bastante tiempo. Lo llamamos concretamente este programa. Concretamente hablamos de la Biblioteca Pública Manuel Alvar, Biblioteca Pública de Salamanca, Manuel Alvar, en la calle Azcona, en Madrid, que hacen todos los meses pues unas exposiciones fantásticas de sus fondos de cómic. Pues el caso es que ya entre la gente de esta biblioteca y otras más de Madrid han por fin conseguido que haya un espacio de cómic de manera pública en una página web pública, en una página de la comunidad, concretamente la página de, bueno, pues en la página de la Comunidad de Madrid oficial, madrid.org, ya en el portal de bibliotecas, ya hay una sección de cómic, una sección de comicoteca, perdón, comiteca. La página de madrid.org es un caos absoluto y terrible. Yo cada vez que tengo que mirar algo para las oposiciones, para las suplencias de indignidades y demás, sufro horrores porque no me entero absolutamente de nada. Por eso es tan agradable ver que al menos la parte de cómic, la parte de comiteca, es una parte que se ve bien, que es estupenda, accesible y, en fin, fácilmente manejable. La pega es cómo uno llega hasta esa página en el vorágine que se pone madrid.org, pero bueno, no es tan complicado, porque es lo siguiente, www.madrid.org/bibliotecas, y allí buscáis en el buscador o por allí, sobre todo está en la sección joven, parece, en la sección espacio joven, ahí buscáis cómic, comiteca, buscáis cómic y lo encontramos. Pero lo gracioso es que esto ya no es una página de cómic, que hay muchas y muy buenas, es una página oficial del ministerio, madrid.org, en la sección que dedica a bibliotecas, por fin hay una sección pública y oficial dedicada al mundo del cómic. En esa aparecen pues colecciones, obras, autores, eventos y demás, y aparecen también, por supuesto, programas de radio en el cual aparece Fábulas y Reflejos, con lo cual agradecemos un montón a los organizadores y organizadoras que han tenido la deferencia y han tenido a bien ponernos ahí en la lista de medios de radiodifusión. Y ahí estamos, incluso estamos los primeros. Ahí en nada, oye. Pues está bien, está agradable. Llevamos ya casi, pues en octubre haremos 19 años de programa. No es que tampoco es para tirarnos cohetes, pues la cosa como son, somos el programa de cómic en la radio más antiguo de España. Y esto es así, o sea, esto no. Que el programa será malo, pues no lo discutimos bajo ningún concepto. Pero es que somos el programa más antiguo de cómic en la radio y más continuado, eso es así, eso es innegable. Y aquí estamos un año más con todos vosotros. Así que ya sabéis, por fin tenemos una página oficial de cómic, Comiteca, que hablará todo lo relacionado con las bibliotecas públicas de Madrid y su afán, su empeño y su labor ingente por difundir también el mundo del cómic como cultura, como obra literaria y como elemento que puede ser prestado a niños, prestado a todo el mundo, y como también las bibliotecas tienen un fondo ingente y estupendo de cómic. Así que ya sabéis, madrid.org/bibliotecas, ahí buscar espacio joven y encontraréis la sección oficial de Comiteca, toda la informativa a cómic en las bibliotecas públicas de la Comunidad de Madrid. Labor estupenda y fantástica. Y tras esta buena noticia, comenzamos con otra que parecía buena noticia, pero todavía queda por confirmarse. Esto salió ayer por la... pues casi por la noche, antes de acostarme, estaba yo así viendo un poco internet, viendo nada fuera de tono, viendo internet normal, cosas cultas, física cuántica, literatura alemana de preguerra, en fin, cosas interesantes y de vasta cultura. Y me enteré con esta, me quedé con esta noticia dedicada al mundo del cómic, que decían en un comunicado que la Fox había despedido a todo el equipo que estaba metido en la peli de los Cuatro Fantásticos, es decir, al director Josh Trank, al guionista, a los actores, en fin, a todo el mundo, porque esto estaba siendo un despropósito morrocotudo y mayúsculo. Ya cada vez que decimos cosas de la peli de los Cuatro Fantásticos, todos nos asustamos del horror que va a ser, todos pensamos que, pues oye, que le pongan otro nombre, que no pasa nada, que si quieren hacer una película de jóvenes con poderes, que lo llamen, yo que sé, los cuatro formidables, o yo que sé, los cinco formidables, y ya está, y no pasa nada. Pero que no digan que son los Cuatro Fantásticos, porque se están inventando todo. Ante las voces y las críticas de gente en internet que dice que no se puede criticar la película sin haberla visto, ¿no? Si no criticamos la película, criticamos la adaptación. Es que luego la película está muy bien, pero que como la adaptación de los Cuatro Fantásticos, pues todo apunta a que no es una adaptación, que se lo están inventando. El caso es que todo apunta a un despropósito, los despropósitos mayores se van desmintiendo, como cuando se dijo que iba a ser una, el Doctor Muerto iba a ser una mujer, se desmintió. Y el caso es que en un principio esta noticia de que la Fox se había despedido inmediatamente, ipso facto, fulminantemente a todo el equipo, Creo que venía de la página Bleeding Cool, venía y lo anunciaba muy platillo, etc. Esta mañana nos hemos despertado ya con la noticia de que, bueno, pues que se ha desmentido. De hecho, solamente había sido Bleeding Cool quien había dado la noticia, una sola fuente, no se había confirmado, y ya ha habido varios otros medios que han desmentido la noticia. Sin embargo, Bleeding Cool continúa a día de hoy diciendo que es verdad y que su fuente es muy fiable. Así que por un lado tenemos a al resto de páginas, que a ver si encuentro por aquí, que creo que había apuntado que no son las páginas que están aquí, sí. Más páginas como Slash Film, como Collider y otras cuantas más han desmentido la noticia y han dicho que son rumores, que no hay nada oficial y que no, o sea, que esto no es así. Pero Bleeding Cool insiste en que esto es verdad. Ya digo, a día de hoy son las 5 y 10 de la tarde, antes de venir aquí a la radio he estado echando un vistazo por si había una última novedad y no, todo sigue así. La mayoría de gente, la mayoría de páginas, la mayoría de medios insisten en que esto ha sido un rumor sin base sólida, sin fiabilidad, y Bleeding Cool, que continúa RQR en sus 13 ahí, dale que te pego, pico pala, diciendo, no sé si con esperanzas o no, que el equipo entero de los Cuatro Fantásticos al garete. Yo recuerdo hace mucho que se contrató a Mark Millar para ser supervisor de esta película, para que vigilara un poco, y yo dije en ese momento que Mark Millar estaría apuntado a llevárselo muerto y que luego ya la gente hiciera de su capo un sallo. Pues oye, de momento me está el tiempo dando la razón, porque Mark Millar ahí tiene que estar haciendo poco, se estaba dejando que se hicieran la cosa que se estaban haciendo. Pero ya veremos. De momento, Bleeding Cool es una página seria, las cosas como son, muchas noticias que llegan pues, de los cómics, de las adaptaciones del cine, vienen de Bleeding Cool, es una página bastante seria. Bleeding Cool insiste El resto no, el resto lo niega, dice que caca, que esto no es así, que en absoluto, pero Brendan Cool insiste, así que ya, supongo que la semana que viene ya tendremos más datos para saber si es rumor o no es rumor. Yo lamentablemente creo que todo es un rumor, me extraña, y que incluso, a lo mejor posiblemente alguien de Fox lo ha soltado, lo ha dejado caer, para crear un poco de expectativa, campaña de marketing, para que al final la gente, con resentir el rumor del despido, diga, joder, qué faena, pues a lo mejor lo hacían bien, y luego digan, no, qué mentira, ay, qué susto, menos mal, voy a ver la película, y que seguramente sea una manera más de promocionar la película. Yo me extraña mucho que la Fox se carga todo un equipo a estas alturas. Que lo haga antes, sí, que lean el proyecto, que el proyecto no les guste y tal, y lo cierren, pues sí, estupendamente ha pasado más veces. Pero ya tan avanzado, una vez que ya han salido a defender su postura en los guionistas, el dibujante, perdón, el dibujante, el guionista, el director, los actores han salido también a defender la película. De hecho, el actor que va a interpretar a la Antorcha Humana, que es uno de los principales escollos, Michael B. Jordan, que es un actor fantástico, es buen actor, pero lo que pasa es que es afroamericano, entonces una Antorcha Humana afroamericana no pega, sobre todo cuando su hermana, Susan Storm, es... Kate Mara, que no es afroamericana. Entonces, pues que sí, que puede ser adoptado y una pareja, vamos, una familia más moderna y demás, pero que en un principio como adaptación de los Cuatro Fantásticos no parece. Bueno, el caso es que el actor, ya digo, el actor Michael B. Jordan salió a decir, a defender que, en fin, que pues, qué va a hacer, que él siente que haya gente que no le guste la elección de él para interpretar a Antorcha Humana, pero que, en fin, que él es un actor, le han contratado y que va a hacer lo mejor que pueda para hacer bien el papel. Y la verdad es que las palabras han sido bastante serias, sensatas, nada de, pero que se fastidie, que lo voy a hacer muy bien. Y él me dice, pues mira, me han contratado, soy un actor, no gusta, pues mira, ya lo siento, ya me sabe mal, ¿qué crees que haga yo? Pero que, en fin, que yo voy a hacer lo mejor que pueda. Ha sido una de las declaraciones exactas que me ha quedado bien el hombre con estas declaraciones. Al igual que me cayó muy bien Gal Gadot con Wonder Woman. Pues igual, también me cayó muy bien en ese momento. Lo que quiero deciros es que seguramente todo esto, insisto, no sea más que una campaña, ¿no?, de publicidad, de marketing, de hacer notar la película de Globo Sonda, de lanzarlo y a ver qué tal. Y si la mayoría de la gente aplaude y dice, qué bien, qué maravilla, por fin, todo el mundo coincide en eso, a lo mejor pues se lo plantean y lo hacen. Y si hay gente que dice, oh, qué pena, que no sé qué, que no estaba tan mal, pues a lo mejor se mantienen. Ya veremos. Me extraña que un estudio como Fox se eche hacia atrás por lo que diga la gente en internet. Me extrañaría. Así que yo no le doy mucha credibilidad a este rumor, pero oye, yo lo cuento así, como está contado, tal me llega, lo cuento. Y saber que es posible que esto haya ocurrido, que la Fox haya despedido a todo el equipo de los Cuatro Fantásticos, aunque todavía no está confirmado. Y debo ya empezar también a rectificar un poquito con la serie de televisión de Constantine. En el principio me sonaba bien la serie de Constantine. Cuando me enteré del director, pues me parecía, del piloto me pareció bastante bien. En fin, iba sonando todo bien. Cuando me enteré ya de que iba a haber más personajes en la película, un ángel que ayuda a Constantine, una jovencita con poderes psíquicos, dije, uff, esto va a ser un poco equipo Constantine y no me iba a gustar. Sin embargo, ya han salido esta semana las primeras fotos del rodaje, del set de rodaje. La primera foto del actor de Matt Ryan, atallado como John Constantine. Y mira, no está mal, le veo un pelín joven, a lo mejor, tal vez, al menos en la foto, no. Pero la verdad es que por fin es rubio Constantine, fuma, lleva gabardina, tiene la sonrisa sardónica de John Constantine, y de momento, la primera imagen, la primera foto así en frío, en plan cosplay, si queréis, me ha gustado. Así que, oye, mira, de nuevo vuelvo a tener expectativas por John Constantine, soy un poco bipolar en estas cosas, ¡ay, qué bien suena esto! ¡Ay, qué horror, qué mal suena! ¡Ay, qué bien suena! Bueno, nos pasa un poco a todos, yo creo, a casi todos los fans del mundo del cómic somos algo bipolares cuando nos tocan ese tipo de cosas, pero que, fíjate que al final esto puede incluso estar hasta bien, la peli de Constantine, y pueden... Perdón, la peli, la serie de Constantine puede estar hasta bien, y solo espero que no lo hagan muy light, que no lo hagan en plan... Bueno, a ver, con mis respetos, Sobrenatural es una serie muy divertida, Sobrenatural, pero es que la primera temporada se basaba mucho en el monstruo del día y demás, y en fin, que era un poco así de, pues oye, más juvenil, de acción, más entretenida. Constantine requiere un toque un poquito más macabro, un poco más adulto, un pelín más oscuro, bastante irónico, bastante... con crítica social en algunos casos, que muchas veces, sobre todo en la etapa de Delano, se contraponía el mundo del infierno, el mundo infernal, con el mundo de la política británica, era todo bastante sarcástico. Se mantiene el toque sarcástico, irónico, de crítica social, tono adulto, oscuro, desagradable, de vez en cuando se mantiene todo eso, pero hace una serie fantástica. Si lo hace una serie de Pues el monstruo del día. Costa tiene su equipo. Se enfrentan al monstruo del día y le vencen. Pues estará gracioso, estará bien. Pero habrán perdido una oportunidad bastante buena de adaptar un personaje icónico y fantástico como es John Constantine. Pero bueno, que de momento no tiene mala pinta. Suena bien, parece bien. La foto da el pego. Yo he quedado contento con esta primera imagen de Matt Ryan como John Constantine, el ocultista de Liverpool. Y oye, y ya veremos en qué queda todo esto. Si queréis, ponemos una canción sencilla. Vamos a intentar poner una petición. Nos ha pedido nuestro amigo Nacho una canción. Pues oye, la verdad es que la canción, la cosa como son, es fantástica, cuanto menos. La canción es de Badfinger, se llama Baby Blue. Y bueno, vamos a intentarlo ponerlo de una manera, pues, pues digamos, utilizando... Bueno, utilizando YouTube, a ver qué tal suena. Vamos a ver, estas cosas que... Como de vez en cuando ponen anuncios y demás, no sabemos muy bien cómo quedará. Pero como no la teníamos en físico la canción, que a mí me gusta siempre ponerla a la medida de lo posible, hemos hecho un esfuerzo, una búsqueda, y a ver si conseguimos poner esta canción a nuestro amigo Nacho. Badfinger, se llama el grupo, Baby Blue se llama la canción, y a ver qué tal suena. Vamos a ver si lo conseguimos. Vamos con ello. A ver, YouTube, deja hacer el tonto. A ver, YouTube, deja de hacer el tonto. A ver, YouTube, deja de hacer el tonto. Qué manía con que se mueva el... A que lo pongo en Spotify, que también lo tengo. Que tengo el plan B. Mira, YouTube, que lo pongo en Spotify. Qué manía con que se mueva la... En fin. ¡Ay, capullo! Pues a la Spotify. A ver si es Spotify, que también menudo otro. A ver si me deja. Baby Blue, de Badfinger. A ver qué tal suena. Vamos a intentarlo. Vamos con ello.
I got what I deserve. Kept you waiting there too long, my love. All that time without a word. Did
Pues aquí estaba Badfinger con su Baby Blue. Badfinger, un grupo de Gales, británico de Gales, de principios de los 70, y uno de los grupos que se les reconoce como pioneros del power pop, del pop fresco, divertido y estupendo. Una canción estupenda, sea como fuere, este Baby Blue de Badfinger. Y bueno, pues seguimos aquí en Fabulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 del FM, www.radioenlace.org, en directo. Y ya sé que os decimos desde dónde podéis bajaros el programa. Por ejemplo, podéis bajarlo desde el grupo Fábulas y Reflejos en Facebook, grupo en Facebook llamado así, Fábulas y Reflejos, un grupo cada vez con más miembros, cada vez con más participación, más colaboración y más movido. Es un grupo de cómic que se mueve un montón y, oye, ahí tenemos poco a poco avanzando hacia uno de los grupos de cómic referentes y punteros en Facebook. Vamos despacito, vamos sin prisa, con calma, al trantrán, pim pam, chino chano, y no pasa nada por tardar un poquito más, pero ahí estamos ya, Fábulas y Reflejos, empezando a ser grupo de referencia. Fantástico, pues desde ahí, desde Fábulas y Reflejos, en Facebook, el grupo. Podéis bajaros el programa tranquilamente. También podéis bajaros el programa desde el propio podcast de Fábulas y Reflejos, que colgamos en ebooks. Según se hace aquí en la emisora, según lo hacemos, lo grabamos y lo colgamos en ebooks. Y ahí tenemos un podcast, Fábulas y Reflejos, que podéis bajarlo también tranquilamente. Ítem más, incluso desde la página web de Estrellas ante el Peligro, programa de humor de Radio Enlace, que se emite aquí todos los domingos de 5 y media a 7 de la tarde. Pues ahí también podéis bajaros el programa desde su página web, www.estrellasanteelpeligro.com. Y seguimos aquí. Ay, yo estoy mejor, gracias. Seguimos aquí, continuamos con más cosas. Cojo el guión en un segundo y vengo enseguida. No os preocupéis que estoy aquí al fondo, Vale, espero que se me haya oído. Decía que seguimos aquí con más cosas, con más comentarios. Y nos metemos ya con noticias sobre cómic. Sobre noticias, sobre... En fin, nuevas colecciones. Vamos con cosas importantes. Una de ellas es que Hulk, la masa, bueno, la antigua masa, ya yo creo que ya, antiguamente sí, era conocido como la masa. Yo creo que hoy día ya nadie conoce a Hulk como la masa. Una pena porque el nombre molaba. Era la masa, era un nombre bien bonito para un superhéroe. Soy la masa. Luego de ahí salía Tomasa y otras cosas, pero en fin, que el Increíble Hulk tendrá nueva serie. El Increíble Hulk ahora mismo tiene una serie que guioniza Mark Waid, que no se tiene mucho éxito. Pero bueno, ahí a quien le está gustando. Pero bueno, ahí está Mark Waid en Hulk, que no lo está haciendo tan bien, no está teniendo tanto reconocimiento como en Daredevil, que está gustando muchísimo su etapa, y a mí me está encantando el Daredevil de Mark Waid. Hulk, algo menos, pero bueno, a lo que vamos. Tiene Hulk la etapa, la colección normal, Increíble Hulk, con Mark Waid. Tiene la nueva colección de Hulka, que ha empezado despacito, al trantrán, y que también tiene bastante buena. También tiene bastante buena pinta. Y ahora tendrá una nueva serie. Una nueva serie, pero con bastante curiosidad, que se llamará algo así como... lo tengo que apuntar, pues no me acuerdo. Creo que se llama Smash, creo que se llama. Pero bueno, sea como fuere, es una serie de antologías. Es decir, cada saga, cada 4 o 5 números, cada historia será escrita y dibujada por un autor distinto. Y después vendrá otro, así tranquilamente, tipo la antigua Retorno de la Noche, Leyendas de la de Anoche, que hicieron con Batman hace un montón de años, o la actual Savage Wolverine, el salvaje lobezno, que está pues también publicándose, creo que incluso en España, ahora mismo. La cosa es que, según dicen, va a tener continuidad, es decir, que esto va a estar con continuidad, que las cosas que pasan van a pasar de verdad, es decir, una serie oficial con continuidad. Van a contar historias del pasado, del futuro, del presente, historias de Hulk cuando era tonto, Hulk cuando era listo, y aún así, la cosa es que se cuenten, aunque sean del pasado de Hulk y de Bruce Banner, van a tener su referencia, en fin, su continuidad y su oficialidad en el universo Marvel. Pese a que sean historias así cortas y autoconclusivas, sagas con autores diferentes, van a tener su oficialidad en el universo Marvel. Lo curioso, lo bueno es que, oye, se habla de autores para empezar como Alan Davis y Jim Starlin. Es decir, que, oye, las cosas son... empiezan bastante mal. La gracia además es que también quieren en un principio que sean autores completos, que sean guionistas y dibujantes. Así que cuando venga Alan Davis guionizará y dibujará. Cuando venga Jim Starlin guionizará y dibujará. Y bueno, pues autor que venga a esta colección, la idea es que sea autor completo, guionista, dibujante, y que se encargue de una saga, unos cuantos números de Hulk en esta historia de antologías. Dice que además así, para tener mayor libertad a los autores y demás, que pueden hacer lo que quieran con el personaje en cualquier época, cualquier historia, en cualquier tiempo de Hulk, con pasado, presente, incluso futuro. Y oye, y ya veremos. De momento, una nueva colección para Hulk, que es una buena una buena noticia. Seguramente ya se está acercando Los Vengadores 2, la película en la que Hulk volverá a tener un papel bastante protagonista y querrá pues también contar más historias de Hulk y lanzar un poco más al personaje. Así que venga, Hulk tendrá nueva colección. Ya sabéis que las dos grandes, tanto Marvel como DC, cada semana nos encontramos con 5, 6, 14 nuevas colecciones. Y bueno, pues mira, pues otra colección más. No todas sobreviven, no todas se mantienen en el universo de las series. Oye, es la, en fin, la supervivencia del más fuerte, vale para todo, para organismos, para culturas, para cómics también, y así que, pues efectivamente, ya veremos cuántas de todas estas nuevas colecciones Marvel y DC aguantan la criba, el paso del tiempo, y acaban permaneciendo como una de las colecciones que es, en fin, pues que se aguantan ahí frente a las que van hundiéndose. En fin, nueva colección de Marvel. Pasamos a DC porque vamos a hacer una cosa bastante bastante curiosa. Es una serie limitada de 12 números, pero bastante bastante curiosa. Vamos a intentar encauzar un poco la historia. El guionista va a ser, bueno, los guionistas van a ser Kevin Smith, autor de cine, cineasta, autor de Mallrats, de Clerks, Persiguiendo a Amy, etc, etc, que también ha hecho cosas interesantes en el mundo del cómic. Hizo una etapa buena en Daredevil, en Spider-Man, en Flecha Verde, Green Arrow para DC. Es un guionista que bastante bueno porque ama a los personajes, le encantan los cómics, y cómo se pueden hacer historias de personajes que conoce, que quiere, pues en fin, entiende el personaje. Y es una cosa que tiene muy buena Kevin Smith haciendo cómic. También va a tener un colega guionizando, que va a ser Ralph Garman, y dibujará a Ty Templeton. Bien, ¿qué historia va a ser? Va a ser un crossover entre DC y Dynamite Entertainment. Así que tenemos un personaje de DC, ya os diré cuál, y un personaje franquicia de Dynamite Entertainment. Atención, la historia se va a llamar Batman 66 meets the Green Hornet. Batman y el avispón verde, o Green Hornet, pero el Batman del año 66, el Batman de la serie de televisión de los 60, la serie Camp, la serie estupenda, esa serie que era, en fin, una cosa, la serie de Adam West, que fue magnífica. ¿Cómo empieza esto? Esto empieza porque hace unos años, creo que fue el año pasado, más o menos, se hizo una gracia para DC, que era, pues eso, una serie de Batman, estaba ambientado en el año, pues eso, en el Batman de la serie de televisión. Era Jeff, creo que fue Jeff Parker quien hizo la serie el año pasado, con dibujos psicodélicos, muy pop, muy, pues eso, muy de años 60, muy de serie de televisión de Batman. No sé si los más jóvenes recordaréis la televisión, la serie de televisión de los 60, no porque la vierais en su época, que yo tampoco había nacido, y fíjate que yo tengo años, y ni siquiera yo había nacido, pero casi que yo la he visto, pues en reediciones, entre Madrid y estas cosas, pero seguro que os suena, que habéis visto algún dibujo, alguna gracia, algo sabéis de la serie de televisión de Batman de los 60, que nos reímos mucho, porque fue la serie que relanzó a Batman. En esa época estaba, pues oye, más acabado que la mano loca, no tenía mucho éxito. A raíz de la serie se empezó a vender como churros de hacer cómic, y se permitió que viniera gente como Neil Adams a relanzar la colección, y claro, y el Batman de Neil Adams y Danny O'Neill es uno de los clásicos de la Silver Age y uno de los cómics de superhéroes más chulos que se han hecho nunca. Así que a la serie de la que tanto nos reímos le debemos en gran parte el relanzamiento de Batman como icono, como personaje que ha perdurado hasta nuestros tiempos. A lo que vemos, este crossover, ya digo, pues será un crossover entre Batman, el Batman sesentero y el avispón verde, que hubo una película hace, bueno, el avispón verde también fue otra serie de televisión rarísima en la que aparecía Bruce Lee como chofer del avispón verde, que fue la serie que le hizo famoso a Bruce Lee. Hubo una película hace unos años que era pues malísima, porque íbamos a hacer una cosa por otra, pero que bueno, pues ahí está. Aquí en España el avispón verde tuvo menos gracia, llegó, no, en fin, a lo mejor se emitió alguna vez, pero que no está en el inconsciente colectivo como puede estar en Estados Unidos. Si ya como fuera, esta serie va a ser una serie de 12 números. Batman 66 se encuentra con el avispón verde, y en fin, ya veremos cómo queda todo esto. Van a partir de la serie que hubo, bueno, del número, no sé si fue un inmunitario o si el limitado que fue del año pasado, la serie de Jeff Parker, de la que hacía referencia, pero el caso es que, en fin, va a tener otra característica propia esta serie, y es que, bueno, pues aparecerá primero a la venta la edición digital, y que más tarde, un mes después, aparecerá a la venta la edición en papel. En mayo, 21 de mayo, sale la edición digital, y más tarde, en junio, pues sale la edición de en papel. Según Kevin Smith, dice que para él escribir esto es como volver a tener 5 años, y que le suena muchísimo volver a tocar a Batman de esta manera. Y es que, oye, Batman, como lleva de los 40, pasa como con Superman, que ha tenido una trayectoria amplísima, que ha sido muchas cosas, y que depende del enfoque que hagas, puede gustarte más o menos, puede estar más o menos de acuerdo, pero una manera no hay canónica, por así decirlo, escribir a Batman. Tan Batman, tan histórico es uno como otro. Por ejemplo, a mí el Batman de las películas de Nolan no me gusta esa imagen de Batman. Yo ya la respeto, es original, bueno, es adulta, moderna y tal, pero a mí esa imagen de Batman casi guerrillero, urbano, serio, serie negra, a mí, pues oye, a mí me gusta más del Batman que se va con el detective Chimp para descubrir a Jack el Destripador en la máquina del tiempo de Plastic Man, y que, en fin, que es completamente loco, y es surrealista. Batman, el mejor detective del mundo, es lo que me mola, y sobre todo Batman tiene una característica que a mi juicio lo hizo muy bien Grant Morrison, y es que Batman, ante todo, puede ser detective. El mejor detective, puede ser superhéroe, puede ser, yo qué sé, lo que quieras, luchador, experto en artes marciales, guerrillero urbano si quieres, pero Batman tiene una característica, a mi juicio, ¿eh? Y perdón por la expresión, pero Batman es el puto amo. Lo que define Batman es el puto amismo. Batman es el puto amo, haga lo que haga. ¿Soy detective? Pues soy el mejor. ¿Que me ponga este superhéroe? Me choceo a quien haga falta. ¿Que tengo que tener una crey urbana? Tranquilo, que la detengo. O sea, esto que Morrison lo hace muy bien, por ejemplo, Frank Miller lo hace de maravilla. Ese afecto, a mi juicio, claro, es que en el cine es difícil. En cine queda muy difícil mantener ese halo de indestructibilidad, pero que a mí lo he hecho faltar en las películas modernas de Batman, junto con un tono simpático y divertido. Creo que pasaba con Superman. Superman de Nolan y Snyder, lo veo, pues eso, lo veo. Que sí, que es una versión, es su propia versión, efectivamente tiene su versión, adulta, moderna para el público contemporáneo, pero que yo eche menos a Superman, pues soy Superman que, pues ahora comento porque lo digo, se para a ayudar a colocar a un niño en la rueda de la bicicleta, o que baja un gato de un árbol, o que se hace un picnic con cualquiera en un parque en Metrópolis. Ese es el Superman cercano al que yo me siento más identificado, y luego con historias loquísimas, por cierto, de nuevo Grant Morrison lo hizo fenomenal en All Star Superman. ¿Por qué digo esto? Porque el último número de una serie que estoy leyendo y que me encanta, que es Injustice, me parece ahora mismo, para mí, la mejor serie de DC que se está publicando, y eso que es fuera de continuidad, es una tierra alternativa, pero a mí me está encantando. Ya lo comenté hace tiempo, pero bueno, Injustice trata de un universo de DC, hasta el momento fenomenal, igual que el nuestro, pero pasa algo. Superman se zumba un poquito por un trauma que tiene, y con razón, creo que le pasa de fino. El caso es que decide que hasta aquí hemos llegado, que ya no se han acabado las tonterías y que ahora dirige el mundo. Los superhéroes que quieran van a detener a los malos, pero ya, se han acabado las tonterías. Batman dice que se va contra la libertad de la gente, y la cosa es que un grupo apoya a Batman y otro grupo apoya a Superman. Hasta aquí bien. Pues este último número hace en cuenta una historia del pasado, hace 6 años, antes de que Superman se volviera loco, y bueno, pues que cuenta una historia sencillísima de cómo Superman ayuda a un niño que iba con la bicicleta, se le rompe la rueda a la bicicleta, Superman va y le ayuda. Se lleva la rueda, a ver si la puede arreglar, pero claro, sí, yo puedo doblar barras de hierro y demás, pero es que una rueda de bicicleta, pues no es arreglarla. ¿Qué le vamos a hacer? El caso es que luego vuelve por la noche a su casa el niño, habla con la madre, le lleva la rueda, dice, le da pena que no haya podido arreglarla, en fin. Y el chico dice, al final, que eche de menos a ese Superman. El Superman que se detenía a ayudarle a un niño a arreglar la rueda de la bicicleta. Y efectivamente, ese es Superman. Ese es Superman. Esa es la imagen de Superman, ese es el espíritu de Superman, y eso es lo que debería llevarse a las películas, que evidentemente no se lleva. Pero bueno, solo lo digo para que si os apetece, leáis la serie de Injustice, que a mí me está encantando, me está gustando un montón. Serie de superhéroes, yo creo que es casi la que más me está gustando de lo que estoy leyendo últimamente. Me parece muy divertida. La pega es el dibujo, que no acompaña, y esa serie dibujada por Frank Quitely, dibujada por Alan Davis o algo así, pues hubiera sido, vamos, Brian Hitch o cualquiera de los dibujantes hot del momento, hubiera sido un bombazo, pero es espeluznante esta serie. No sé qué viene todo esto. Como bueno, si venía, pues ya digo, la serie limitada de 12 números que van a hacer sobre Batman y el avispón verde, este crossover entre DC y Dynamite Entertainment, y que va a ser el Batman Cap sesentero junto con el avispón verde luchando contra el mal. Pero oye, tiene buena pinta. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Y cómo vamos de...? ¿Ponemos otra canción? Venga, sí, vamos a poner otra cancioncita, tranquilamente. Nos quedan todavía cosas, ¿eh? Así que no os preocupéis, que nos quedan unas cuantas noticias. Pongamos otra cancioncilla, y si queréis, ya que hemos puesto un poco de pop, hemos puesto ahí un pop británico estupendo, vamos a ponernos un pelín... Vamos a ponernos un pelín funky, si os parece. Aquí en este programa no somos muy funky, la verdad, somos más de blues, más de rock clásico, más de pop primerizo, pero hoy se me ha antojado poner esta canción de funky. Es funky de los orígenes, funky primigenio, funky, cuando todavía tenía el estilo funky, sus toquecillos soul, tenía sus toquecillos psicodélicos. Y hablamos de, pues, del grupo Sly and the Family Stone, la canción titulada I Want to Take You Higher, quiero llevarte a lo más alto. Y la verdad es que luego Sly and the Family Stone fue uno de los grupos punteros del funky. Y ya más tarde llegaría James Brown y demás, pero esto es Sly and the Family Stone, es uno de los pioneros del funky. Y la verdad es que esta canción, personalmente, pues a mí me hace gracia, que queréis que os diga. Y vamos a colocarla. Son Sly and the Family Stone, I Want to Take You Higher. Y a ver si no me he equivocado de CD, porque como es una recuperación de 1,000,000,000 de CDs, pues a lo mejor he metido el que no era, pero no, he metido la buena. Pues eso, Sly and the Family Stone, I Want to Take You Higher. Está con... Ay, lo he pronunciado como lo pronunciaba el de Venezuela. Marca Higher. No, es I Want to Take You Higher, Sly and the Family Stone. Y después seguimos aquí con muchas más cosas. Así que porfa, no vayáis.
I'm gonna take you high.
Pues aquí estaba Sly and the Family Stone con I Want to Take You Higher. Ponemos un poquito a Funkies para, pues oye, meternos ya en la recta final del programa y para animar un poco la tarde de sábado, que son ya las 6 menos 20 y tanta, menos 28 más o menos, 6 menos 25. Ya le queda al programa no mucho y queremos animar un poco la tarde antes de esta recta final del programa, Fábulas y Reflejos. Y seguimos un poco con noticias sobre editoriales ya que no son Marvel y DC, distintas editoriales con, oye, colecciones que van a aparecer en breve y que tienen buena pinta. Una de ellas es una, ya se anunció en la convención de cómics de San Diego este verano, no sé cuándo fue, y bueno, en vez de verano, no recuerdo cuándo, y casi que bueno, se anunció y ya es oficial que va a hacerse pues en julio de este año. Un año después, pues se hará. La editorial es IDW y es una serie que va a realizar un artista fantástico como Walter Simonson. Walter Simonson, uno de los iconos del cómic superior de los 80, junto a Frank Miller, John Byrne, Walter Simonson, yo creo que Chris Claremont en la Patrulla X, pero bueno, estos cuatro fueron los autores que revolucionan completamente el cómic de superiores de los 80. Walter Simonson, pues se encarga de Thor, a manos llenas, todo completo, autor completo, guión, dibujo, hace una saga de Thor, pues oye, el Thor de Walter Simonson es completamente impagable y fantástico. Con un estilo propio, el increíble Walter Simonson, pues dijimos que volvería a hacer Thor, pero en este caso un Thor distinto. El Thor no de Marvel, un Thor, en teoría, más cercano al personaje mitológico, es una obra llamada Ragnarok. IDW publicará una obra llamada Ragnarok en la que, pues eso, Thor, el Thor, no, el dios nórdico, tendrá que enfrentarse a Ragnarok, así que ya veremos. Solamente porque está de Walter Simonson ya merece la pena, encima con Thor y con Ragnarok y fuera de Marvel, con lo cual puede hacer muchas más cosas con el personaje que, en fin, que la editorial si no, no lo dejaría, puede ser algo bastante bueno. Solamente por los dibujos de Simonson merecería muchísimo la pena, así que ya en julio IDW publicará el Ragnarok de Walter Simonson con una pintaza fantástica. Otra pintaza fantástica tiene que ver con manga. De manga hablamos no mucho en este programa, somos menos conocidos de manga, pero bueno, habida cuenta que en el grupo de Fábulas y Reflejos hay expertos en manga que nos asesoran y nos ayudan, pues oye, yo estoy intentando también buscar más noticias sobre manga, y una de ellas es la próxima publicación de una obra bastante importante que ha vendido un montón en Japón y que tienen bastante buena pinta. Hablamos de una obra de Makoto Yukimura. Makoto Yukimura ha hecho mangas famosas como Planets, que es bastante conocido, y sobre todo el que hacemos referencia ahora, que se llama Vinland Saga. Vinland Saga es un manga que publicará pues Planeta de Agostini en breve. En Japón llevan ya 12 tomos publicados y tiene, oye, bastante tirón. Será para 2014 en otoño, o sea, todavía ya después del veranito nos encontraremos con Vinland Saga para arreglarnos, ¿no? Pero en fin, para alegrarnos un poquito después del bajón del fin de vacaciones. ¿De qué va todo esto? Pues es una manga histórica que en Japón también trabaja bastante y no siempre temas japoneses de samuráis, hay de todo. Vinland Saga trata de, pues hablar de un poquito de siglo XI, de lo que se llama, pues eso, Danlaub, que es asentamientos vikingos en Inglaterra. Los vikingos ya sabéis que iban por ahí chafainando y choceando todo el mundo, granjeros y demás, pero como llegan a Gran Bretaña, y se enfrentan con un ejército feudal en condiciones, pues los vikingos no pueden hacer nada. Que sí, que atacar granjeros y demás está muy bien, es fácil, y uno se carga granjas a punta pala, pero un ejército feudal bien armado, bien entrenado, bien posicionado en el campo, pues a los vikingos les ponen las peras al cuarto, con lo cual se diseminan y se quedan varios grupos vikingos diseminados por el norte de Inglaterra en la zona, en el territorio que se llama Vinland. Esto es histórico, ¿eh? Esto no estoy diciendo nada. Así que es eso, precisamente siglo XI, asentamientos vikingos en el noroeste de Inglaterra. Y ya veremos, esto es el rey Alfredo el Grande quien les derrota al rey danés Guthrum el Viejo en la batalla de Edington en el 878. Pues eso, grupos de vikingos que han perdido la batalla y que se quedan diseminados por Inglaterra y hacen asentamientos vikingos. Tiene muy buena pinta, es una temática muy interesante. Y oye, yo no he leído nada de Makoto Yukimura. Conozco Planets de oídas, no lo he leído, pero de momento ya esta Vinland Saga me ha llamado la atención y seguramente cuando lo publique Planeta le echaremos un ojito. Y seguimos con manga, en este caso vamos con una mala noticia porque ya lo comentamos hace tiempo, pero ahora ya es oficial que EDT, editores de tebeos, lo que era antigua Granat España, que se independizó de Granat, pues ya lamentablemente han dicho que van a dejar de emitir manga. Ya lo han hecho efectivo en el Salón del Cómic de Granada, lo dijeron el propio Joan Navarro, quien dio la mala noticia, que van a centrarse en dos cosas: en cómic clásico español, y que si publican algo japonés, va a ser sobre todo cosas underground, como es el caso del autor Shintaro Kago, que es bastante, en fin, bastante underground y bastante suyo, ¿eh? Muy buen autor, por cierto, pero bastante suyo. Además, el nombre es pues muy simpático, da motivo, da pie a mofas, befas y demás, Shintaro Kago, pero en fin, que si esto en Japón sonará normal, a lo mejor otros nombres, a lo mejor en japonés, Fábulas y Reflejos suena una cosa completamente mala y hasta se ríen. Yo digo que hago Fábulas y Reflejos y se descojonan los japoneses, pues igual puede pasar perfectamente. Lo que quiero decirles es que, bueno, dicen que se centrarán en cómic español clásico, que está bastante bien porque no hay muchas ediciones de cómic español clásico, y Granat España y ahora DT publica bastante bien ese tipo de obras, y cosas underground japonesas pues también tiene su público y también está bastante bien que lo publiquen. Pero el caso es que mangas como tal, mangas continuados que publicaba bastante Granat España, pues van a dejar de publicarlo. Así que ya una pena, pero bueno, lo que sí dicen es que van a dar un plazo de 6 meses para terminar de publicar durante 6 meses los últimos cómics que tienen y para hacer una prueba de viabilidad, que quién sabe si ahora con esto de que van a cerrar, que quedan 6 meses, hay algún tipo de lector que venga, que hace un esfuerzo y que se pone a coleccionar las series, y que este pequeño grupo de gente que se suma ahora mismo a comprar series supone un espaldarazo a la editorial y supone que se salven. Y yo lo digo muchas veces en este programa, que a veces hay que hacer un esfuerzo y comprar cosas que nos gustan, que todo por internet gratis mola un montón, pero claro, para que esté en internet gratis traducido hace falta que alguien lo traduzca, y si no vende, pues no se compran derechos y no se traduce, con lo cual, hombre, sí, puedes encontrarte a alguien que de manera generosa coja el japonés, lo traduzca a él y lo cuelgue, lo puedes encontrar, y seguramente a lo mejor hay traducciones muy buenas, y hay gente que se lo ocurra un montón, pero que en fin, que está muy bien que se publique, que se traduzca, que sea eso, pero si la idea que quieres que se haga es para pagar tu internet después, pues en fin, insisto, yo sé que la crisis es brutal, es terrible, hay mucha gente que lo está pasando realmente mal, y yo lo sé, lo entiendo, y yo estoy también ahí, ¿eh? Yo también estoy muy mal este año. Pero quiero decirles que, de vez en cuando, un pequeño esfuerzo a las cosas que te gustan, si puedes, por supuesto, insisto, que sé que hay gente que no se puede, hay familias que no pueden, y ya está, y no hay nada que objetar contra eso, pero si no, un pequeño esfuerzo, si algo te gusta, si quieres, le gusta al autor, quieres tener una diferencia con el autor, una diferencia con la editorial en España, que lo compra los derechos, que lo traduce, lo rotula, lo publica. Pues oye, si queremos que esto se mueva, que esto haya, que haya ambiente, que haya cosas para que después alguien cuelgue en internet, a lo mejor también deberíamos, entre todos, tratar en la medida de lo posible, insisto una vez más, y lo repetiré 15.000 millones de veces más, en la medida de lo posible, hagamos que nuestras aficiones se muevan. Es como la economía, si la gente, lo que decimos siempre en la economía, si la gente no compra, la economía no se mueve, pues esto pasa igual. Si a la gente que nos gusta los cómics, que nos gusta los juegos de rol, la fantasía, los libros, a todos nosotros, no compramos, pues se hunde el chiringuito. O sea, habrá que hacer de vez en cuando un pequeño esfuerzo y comprar y pagar para cosas que nos gustan. Que sí, que los precios son muy caros, que no sé qué, que no sé cuánto, que el nivel cultural es una faena absoluta. Por supuesto, de acuerdo, estamos todos. Pero que hagamos de todos un pequeño esfuerzo y ayudamos a mantener la afición y a mantener pues el mundillo que tanto nos gusta. El mundo del rol se está manteniendo bien, el mundo del rol se ha conseguido que los roleros hagamos un esfuerzo y nos compremos cosas. En el mundo del rol, aunque parezca mentira, las compras por internet funcionan muy bien. Hay mucha gente que compra cosas por rol en internet, que compra PDFs, gente que hace juegos indies y los cuelga. Hay mucha gente que los compra y hay muchos autores que están ya directamente haciendo obras para colgarlas en internet y venderlas por internet baratito, 5 o 4 euros, y están teniendo éxito. No se van a hacer ricos, ni muchísimo menos, pero que la gente está respondiendo. Así que yo creo que es lo que decía antes, oye, igual que si te gusta la música, si te gusta la música y te gusta un grupo, ves a los conciertos suyos, que hagan, cuando puedas, me insistiré una vez más, yo que sé, si saca un disco y lo saca una edición buena y chula, un vinilo chulo, cómprate el disco si puedes, en fin, vamos entre todos un poco el mundillo, que muy bien está, que tenerlo todo a un clic en internet gratis, pero que insisto, que esto a lo mejor ya pues acaba de funcionar en poco tiempo, una vez que no haya mercado y que nadie compre nada, pues a lo mejor esto se hunde. No sé a qué viene todo esto. Ah, sí, bueno, aquí compré el manga desde DDT, que si no luego pasa lo que pasa. Como no vende, pues se cierra. Por ejemplo, quiero recordar que Granat era quien publicaba Naruto. Quiero recordar, Naruto lo lee millones de personas. Pero de eso me le pasan a muchísima gente, lo leo por internet y me parece fantástico. Pero que quiero decir, aunque pues ya está pues, cerrado. Como no vende Naruto, pues ha cerrado. A lo mejor ya Naruto traducido, pues ya les cuesta más encontrarlo. ¿Qué le vamos a hacer? Digo Naruto porque lo publicaba Granat, porque es un cómic que vende un montón, ¿eh? No por nada en especial. Pero bueno, que seguimos con más cosas. Seguimos con más cosas. Nos quedan 10 minutitos. Bueno, nos quedan 8, casi 7 minutos. Yo creo que ya casi terminaré con las noticias y nos pedimos con una canción. Y una noticia, además acaba con una buena noticia, con unos premios. Unos premios muy antiguos, con gran soler y prestancia. Los premios Diario de Aviso, del periódico de Santa Cruz de Tenerife, que se llevan dando desde el año 76. Desde el año 76 llevan dándose estos premios al mundo del cómic. Los premios del Diario de Avisos, que bueno, que el crítico de historieta, Manuel Darías, creyó en su momento, y que se mantienen. Son premios que dan al mercado español, sobre todo, y sobre pues un montón de elementos distintos en cuanto al cómic. No se centra solo en mejor cómic y mejor dibujante, sino en muchas cosas. Por ejemplo, vamos a decir los premios de este año, que son unos cuantos. Paco Roca, mejor guión por Los Turcos del Azar, que es una obra fantásticamente buena. Raquel Alzate, mejor dibujo realista por La ciudad de Is. Y me gusta mucho que haya dibujo realista y no realista, porque muchas veces se confunde el mejor dibujo con el más realista. Y en absoluto, hay dibujos de cómic extraordinariamente buenos que no son nada realistas, pero como cómic, como narrativa, son prodigiosos y bueno, realista. Pues sin embargo, es un dibujo estupendo. Paco Alcázar, el autor de Silvio José, que es un... A mí me encanta Paco Alcázar y Silvio José es para mí lo mejor de los jueves. Pues Paco Alcázar lleva su mejor guión en historieta de humor por Silvio José Destornado. José Luis Martín, mejor dibujo en historia de humor por Jesucito y el fin del mundo en el jueves. La revista se lo lleva Trueno. El número 7, séptimo número de la revista Trueno, dedicado a Ambrose, se lleva en la mejor revista de cómic. Astiberri, la mejor editorial. Astiberri publica muy bien, publica obras con mucho ojo, con mucho tacto, mucho amor por la historieta, cosas que si no, no publicaría nadie, y edita de maravilla Astiberri. Astiberri se merece realmente este premio. Tebiosfera, la mejor asociación cultural de cómic. La edición Le Gran Catálogo de la Historieta, pues esto, lo había hecho Tebiosfera. El mejor comentarista de cómic, pues no soy yo, que se va a hacer, es Koldo Azpitarte, dentro de la revista Zona Cómic. Más cosas. El premio a obra de humor, Manuel Ferrer. Y por último, la obra realista para Jesús Redondo por su versión de Capitán Trueno. Lo que quiero deciros es que estos premios, que llevan desde el año 76 funcionando, como veis, son bastante amplios, bastante genéricos, y dan premios a un montón de cosas del mundo del cómic, que no solamente es dibujar y guionizar, también es editar, es publicar, es comentar, y el mundo del cómic se mantiene con un montón de elementos que hacen que, oye, que aguanten las adversidades. Ahora estamos en una época chunga de adversidad, de crisis, pero el mundo del cómic ahí sigue aguantando y manteniéndose. Cada vez hay más páginas web de cómic, cada vez hay más grupos en Facebook, cada vez el cómic se abre más a todo el mundo. Ya la gente reconoce que el cómic y no pasa nada y no es una cosa de niños. Y en fin, ya está manteniéndose como una parte más de la gente que le gusta los cómics, y el cómic, pues ahí se ha mantenido como un ocio, entretenimiento y cultura de lo más respetable posible. Yo creo que ya sí que vamos a ir colocando la última canción para irnos despidiendo. La canción, vamos a despedirnos con un poco de psicodelia. Vamos a despedirnos con el grupo de Ted Nugent, que fue un rockero bastante macarra después, en los 70. Judy ya es uno de los patrocinadores de la Asociación Nacional del Rifle. Se ha vuelto loco Ted Nugent y se le ha ido la cabeza. ¿Qué le vamos a hacer? Pues para que entonces está con un grupo llamado los Amboy Dukes, un grupo bastante psicodélico de los finales de los 60. La canción que hemos colocado se llama, a ver si la tengo por aquí apuntada, un segundito. Journey to the Center of the Mind, viaje al centro de la mente. Hemos puesto aquí una versión de otro grupo, creo que fuera de los Ramones, que vemos más aquí, que es estupenda la versión de los Ramones, pero esta es la versión de los Amboy Dukes, los Duques de Amboy, el grupo de Ted Nugent, la canción llamada Journey to the Center of the Mind, que yo creo que ya cuando esté colocada, pues la ponemos así tan ricamente. Y ya nos quedan 3 minutos, así que pues casi para despedirnos. Canción, vale, justo. Pues perfecto. Os dejamos con este grupo, con los Amboy Dukes, John the Center of the Mind. Nos vemos aquí la semana que viene en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace. 107.5 de la FM, www.radioenlace.org. Pues sale. Amboy Dukes, Journey to the Center of the Mind. A parir panteras.
Kiss behind, come with us and find the pleasures of the journey to the center of the mind. Come along if you care. Come along if you dare. Take a ride to the land inside of your mind. Beyond the seas of thought, beyond the realm of what. Across the streams of hopes and dreams where things are really not. Come along if you care. Come along if you dare. Take a ride to the land inside of your mind. But please realize, you'll probably be surprised. For it's a land unknown to man where fantasy is back. So if you can, please understand, you might not come back.
Radio Enlace 107.5.